Bueno, empezamos la sesión plenaria ordinaria. Primer punto, aprobación del acta de la sesión celebrada el día 6 de agosto de 2018. ¿Alguna cuestión sobre el acta? Pues se somete a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Punto número 2, renovación Comisión Local de Pastos.
En Comisión Informativa de Agricultura y Ganadería de 27 de septiembre de 2018 se emitió el siguiente dictamen que fue favorable por el voto a favor de los concejales de todos los grupos municipales. El dictamen que se propone es aprobar la nueva composición de la Comisión Local de Pastos del municipio de Las Pedroñeras de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 7/2000 de 23 de noviembre de 2000 de ordenación de aprovechamiento de pastos, hierbas y rastrojeras, quedando integrada por los siguientes miembros. Presidente, el señor concejal de Agricultura, don Andrés Carrión Izquierdo. Vocales en representación de los propietarios de tierras sujetas al régimen de ordenación de pastos, don Nemesio López Pacheco y don Germán Grande Crespo, a propuesta de la Organización Profesional Agraria UPA, y don Severiano Jiménez Escudero, a propuesta de la Organización Profesional Agraria SAJA. Vocales en representación de los ganaderos adjudicatarios de pastos, don José Luis Lavara Navarro y Rafael Escudero Jerez, a propuesta de la Organización Profesional Agraria UPA, y don Rafael Vicente Solana Guijarro, a propuesta de la Organización Profesional Agraria SAJA. Secretario, doña Verónica García Navarro, como titular y como suplente, otro funcionario del Ayuntamiento. Segundo, notifíquese el presente acuerdo a las asociaciones profesionales agrarias SAJA y UPA, con la indicación de los recursos que procedan. Y tercero, comunicar la composición de la nueva Comisión Local de Pastos del municipio de Las Pedroñeras a la Comisión Provincial de Pastos de Cuenca para su conocimiento y a los efectos oportunos.
Bueno, ¿alguna cuestión? ¿Hay que votarlo?
Sí.
Pues se somete a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Punto número 3, fiestas locales 2019.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno de 26 de septiembre de 2018 se emitió el siguiente dictamen que fue favorable por el voto a favor de los concejales de todos los grupos municipales. Dictamen que se propone al Pleno, primero, proponer los días 15 de mayo y 2 de septiembre como días de fiesta local para el próximo año 2019. Segundo, dar traslado del presente acuerdo a la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo para la determinación de los días 15 de mayo y 2 de septiembre como días de fiesta local para el próximo año 2019.
¿Alguna observación, alguna cuestión?
Sí, bueno, por nuestra parte vamos a votar a favor, pero sí nos gustaría que se tuviese en consideración para esta, por otras veces, pues la posibilidad de que no sea el día 2 de septiembre, que se elija otra fecha que puedan disfrutar más trabajadores, porque al final es un festivo, puesto que el día 2 son las fiestas del pueblo y mucha gente no trabaja, pues yo qué sé, moverlo a otra fecha señalada, como podría ser el martes de carnaval o otro día que vosotros también pudieseis proponer.
A ver, lo de las fiestas locales. La fiesta local es el día 1 y el día 15, tradicional e históricamente, cuando caen en domingo, pues es cuando hay algún problema. Este año, por ejemplo, el día 1 cayó en sábado, si no recuerdo mal. Claro, nosotros fijamos el día 1 como fiesta local, porque es el día de los patronos, procesiones, ofrenda, etcétera, etcétera. Porque la fiesta local en realidad solo rige para los bancos, para el ayuntamiento, correos, supermercados, los agricultores autónomos y la gente en general de Pedroñeras hace de Luca por un sayo, lo mismo le da que sea fiesta local, que no sea fiesta local, hace lo que quiere. Normalmente estas fiestas locales pues afectan pues a instituto, colegio, a los que he dicho antes, los bancos. Los de los bancos se quejaron mucho. Claro, ponéis la fiesta local el día 1, que es sábado, y la perdemos. Bueno, vosotros veréis con vuestro convenio colectivo cómo os afecta eso y cómo lo defendéis con vuestra patronal. Porque, de hecho, nosotros lo que queremos es que, claro, si estamos en la fiesta mayor y estamos en la misa mayor y en las procesiones, no van a estar abiertos los establecimientos, etcétera, etcétera. y por eso lo ponemos el día 1. Y en este caso, pues el día 2, que afecta pues también a los empleados del ayuntamiento, afecta, y en la fiesta pues es lógico que haya una, pues lo unen al fin de semana y ya tienen un fin de semana largo. Entonces, por eso se hace. Tampoco, normalmente se ha hecho así, siempre se ha buscado pues o el anterior o el posterior para que esté junto al fin de semana. Tampoco es que le hayamos dado a esto muchas vueltas. Venga, se somete a votación, entiendo. ¿Hay que votarlo esto también?
Sí.
Se somete a votación, votos en contra, abstenciones, votos a favor, se aprueba por unanimidad. El punto número 4, ya no se trae. Punto número 5, aprobación, cuenta general.
Bueno, pues paso a leer la propuesta de alcaldía. Se ha examinado la cuenta general correspondiente al ejercicio 2017, formada por la intervención integrada por los estados y cuentas anuales de la entidad local rendidas por este alcalde presidente, considerando que dicha cuenta general está rendida conforme a lo previsto en la sección segunda del capítulo tercero del título sexto del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el título 4 de la instrucción del modelo normal de contabilidad normal, aprobado por orden HAP 1781/2013 de 20 de septiembre, considerando que la cuenta general ha sido dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas y ha permanecido expuesta al público por término de 15 días, durante los cuales y 8 días más los interesados han podido presentar reclamaciones, reparos u observaciones, considerando que durante dicho plazo no se han presentado reclamaciones, reparos u observaciones, se propone al Pleno de la Corporación que, estimando que los estados y cuentas anuales, así como los anexos que integran la cuenta general, se hayan debidamente justificados y de acuerdo con los libros de contabilidad, de conformidad con el artículo 212.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Primero, aprobar la cuenta general correspondiente al ejercicio 2017. Segundo, rendir esta cuenta general al Tribunal de Cuentas.
¿Alguna cuestión?
Sí, bueno, desde Ganemos Pedroñeras vamos a votar en contra de la cuenta general, porque llevamos repitiendo que la cuenta general no representa la realidad del ayuntamiento, porque se presupuesta menos de lo que finalmente el ayuntamiento obtiene. También no creemos que la gestión del ayuntamiento sea cobrar impuestos para tenerlos guardados en el banco y ni dar servicios que necesita Pedroñeras, a no ser que el pueblo esté en el perfecto estado, cosa que no está. Podemos ver cómo la cuenta general baja año tras año o no se gasta finalmente lo que se presupuesta. Por ejemplo, se ha gastado solo un 10% de lo presupuestado en saneamiento de la red de agua, menos del 10% en el mantenimiento de la depuradora, 66% en el servicio de limpieza de contenedores, 42% en la reparación del cementerio. Se ha gastado menos de la mitad de lo que debería en el centro social, absolutamente nada en equipamiento para el centro de la mujer. Eso sí, para las fiestas y los festejos no ha habido problemas. Se ha gastado bastante más de lo que tenían destinado. La conclusión de esta gestión es clara: más ingresos de lo que se presupuesta, el 24,31%, y los gastos se dedican a lo que menos necesita, como hemos visto. Como decía, su política es presupuestar los ingresos por debajo, quedando luego como si la gestión fuera maravillosa. Eso se puede comprobar con una simple estadística de cómo van presupuestos y liquidaciones anuales, donde se repiten estos métodos, igual que se repite presupuestar sin tener en cuenta los datos del año anterior. Y creemos que no es una buena gestión presupuestaria, ya que la cuenta general debe de demostrar lo que se gasta cada año.
Al final, la cuenta general no deja de ser un reflejo o una justificación, mejor dicho, de la liquidación de los presupuestos, unos presupuestos que en su día nosotros votamos en contra y ya justificamos. El sentido de nuestro voto va a ser la abstención, puesto que, como digo, no dudamos de la labor que haya hecho intervención en este caso al elaborar la cuenta general, pero al final es un resultado que dimana de unos presupuestos que nosotros votamos en contra en su día.
Bien, yo no me voy a extender mucho en explicar lo que es la cuenta general. La cuenta general es la liquidación del presupuesto. Es la liquidación del presupuesto. Y lo que recoge la cuenta general es el resultado presupuestario. Tanto el resultado presupuestario, si hay déficit o hay superávit, si respeta las normativas en materia presupuestaria, de equilibrio presupuestario y de endeudamiento, y técnicamente hay que distinguir una cuestión. ¿Refleja la gestión del equipo de gobierno? Sí, la refleja. Y refleja la liquidación y, por tanto, la ejecución presupuestaria, que es la gestión del equipo de gobierno. Pero técnicamente la forma la interventora, la forma intervención. De hecho, las cuentas generales habitualmente se apoyan o se votan favorablemente en casi todas las corporaciones locales e instituciones, puesto que una cosa es aprobar lo que es la gestión del gobierno y otra cosa es que eso se debate fundamentalmente en los presupuestos y en la aprobación y tramitación de los presupuestos. Y otra cosa es la cuenta general que se remite al Ministerio de Hacienda, que por cierto la remitimos en plazo y cumpliendo la normativa, y la cuenta general, la forma interventora. Y eso es importante a la hora de emitir el voto y a la hora de hacer determinadas análisis sobre la cuenta general. Los datos que da la representante de Izquierda Unida Ganemos, pues yo no los tengo aquí, pero no pueden ser. Lo he explicado muchas veces. Nosotros formamos los presupuestos siempre siguiendo un criterio de prudencia, que yo creo que es lo acertado. Un criterio de prudencia que es coger la ejecución del ejercicio anterior y, en base a eso, elaborar los nuevos presupuestos. Normalmente, capítulo 1, capítulo 2 y algún capítulo más lo hace intervención, porque así se lo decimos el equipo de gobierno. Te coges lo que nos gastamos el año pasado. Algunos años hay excepciones o excepcionalidades que no pueden seguir de norma para otros ejercicios, porque ha habido algo excepcional que ha hecho que en una partida determinada pues haya tenido que gastar mucho o que no se haya gastado. Pero la norma general es esa. Se cogen los presupuestos del año anterior, se mira el grado de ejecución, si nos ha costado el gasoil tanto, la luz tanto, los gastos de personal, etcétera, etcétera, y se elaboran los presupuestos del año siguiente. Ahí ya también se introducen criterios del equipo de gobierno. Es decir, si la campaña agrícola va bien, pues se supone que va a haber más obras, va a haber más solicitudes de licío, se va a incrementar el licío, va a haber alguna partida de los impuestos que recauda el ayuntamiento que van a aumentar, pero siempre lo hacemos con un criterio de prudencia. Y esos capítulos que se hacen en base a la ejecución, pues luego hay un saldo de ingresos y gastos o de ingresos previstos. Que nos quedemos por debajo en el cálculo de los ingresos, pues yo creo que es una virtud. La tentación que tiene todo el equipo de gobierno y todo responsable que gestiona, por ejemplo, la Junta de Comunidades, normalmente no se cumplen las previsiones que hace. ¿Por qué? Porque tienden a inflar los ingresos para poder justificar gastar más. La tentación que tiene todo aquel que gestiona un ayuntamiento o una comunidad autónoma o un gobierno es gastar más, porque al gastar más da más servicios, queda mejor. Pues nosotros lo hacemos con un criterio de prudencia. Si nos quedamos por debajo en la estimación de los ingresos, quiere decir que hemos sido prudentes. Y eso nos va a determinar además que vamos a poder gastar menos en la confección de los gastos. Podríamos inflar mucho los ingresos y meter mucho más gastos de los que vamos a ingresar. Se ha hecho históricamente en este ayuntamiento y la situación que tenía este ayuntamiento, pues de todos es de sobra conocida. Deudas y facturas de 2 años y pico sin pagar, hasta las cejas en los bancos, sin poder pagar ni siquiera las nóminas, por no extenderme más. No, ahora no. Pagamos a la semana y pagamos a la semana porque es cuando la interventora quiere pagar. Que si quisiera pagar todos los días, quiero decir, quiere pagar de recopilar facturas y de hacer remesas de pagos, si quisiera pagar todos los días podríamos pagar. Si hay partidas que no se ejecutan es porque no son necesarias, no porque figuren en presupuesto y deben figurar para cubrir determinadas contingentes que puedan surgir. Si en el equipamiento del Centro de la Mujer, que por cierto tiene todos los ordenadores nuevos porque nos hemos acogido a una ayuda, ordenadores e impresoras, no es necesario gastar, el mobiliario está bien, los despachos están bien y encima tenemos todos los ordenadores nuevos porque nos ha venido de la Junta, pues no tenemos por qué gastar. No tenemos por qué gastar. Lo digo por un ejemplo de los que ha puesto. La limpieza de los contenedores las hace la misma empresa, o sea, el mismo número de contenedores, el mismo número de limpiezas según sea invierno o verano. No creo que exista esa desviación que nos dices. En cualquier caso, si existe es porque estaba sobrevalorada, porque no se han dejado de limpiar los contenedores. Y claro, al hacer los presupuestos con un criterio de prudencia, con datos reales, luego se producen más ingresos. Pues desgraciadamente a lo mejor este año no nos podemos basar en los ingresos que hemos tenido por determinadas figuras impositivas de estos ejercicios anteriores, puesto que, por ejemplo, los ajos han valido menos. Es de suponer que va a haber menos naves, se van a hacer menos cosas y hay que ser prudente y estimar a la baja a lo mejor determinados ingresos. Habrá que hacerlo. Habrá que estimar también si hemos eliminado el impuesto de plusvalías, pues toda la partida que se obtenía por plusvalías ya no va a estar. Si vamos a bajar el IBI por segunda vez en esta legislatura, lógicamente vamos a recaudar menos por IBI. Eso nos va a dar menos nivel de gasto. Pero es que nosotros consideramos, el equipo de gobierno, que con el nivel, bajando esos impuestos, con el nivel de ingresos, se pueden prestar los servicios que tiene que prestar el ayuntamiento. Y el dinero está mejor en manos de los particulares, del que lo genera, que en el del ayuntamiento. Y el resultado es el que es. Claro, tenemos superávit y tenemos un grado de ejecución más que satisfactorio. Hay que tener en cuenta que algunas obras, por ejemplo, la calle Borreros, la liquidación de la obra se hizo en el ejercicio siguiente, porque era una obra muy importante, por ejemplo, y entonces determinadas partidas y certificaciones se hicieron a partir de enero del ejercicio siguiente. No quiere decir que no se haya ejecutado, porque la obra se ha ejecutado. Lo que pasa es que ha pasado al ejercicio siguiente con las técnicas presupuestarias que aplica la interventora. Pero sí que nos gastamos todo el dinero que tenemos. Lo que sí consideramos es que el ayuntamiento se puede permitir bajar los impuestos, recaudar menos, que tenga que pagar la gente menos, porque gracias a la gestión que hacemos podemos prestar los mismos servicios. Por poner un ejemplo, estamos en esta semana casi seguro que se empieza ya a repavimentar todo el Pozo Nuevo. Se ha cambiado casi toda la infraestructura de aguas o de las calles que ha marcado tanto Aucona como el técnico municipal, por las averías que tiene. Y se va a hacer todo, sin pedir ni un céntimo a los vecinos, sin aplicar contribuciones especiales, bajando los impuestos. Pero es que vamos a repavimentar todos los viveros, sin dejarlo ni un solo callejón. Aparte de algunas calles que lo necesitan especialmente y no están en ese entorno. Entonces, esto es lo que refleja la cuenta general. Que el ayuntamiento es capaz de generar recursos y que el equipo de gobierno es capaz de destinar esos recursos a lo que realmente es necesario y no que se pierdan el camino en cosas como las que usted pone, por ejemplo, que son capítulo 2, de las que no se obtiene ningún beneficio. Entonces, si algo refleja la cuenta general, es el cambio radical que ha tenido el ayuntamiento en estos últimos años. Un ayuntamiento solvente, un ayuntamiento que paga sus facturas, que atiende sus obligaciones, que presta sus servicios, que ha eliminado las contribuciones especiales y que además es capaz de todo eso, de bajar los impuestos. Y hoy lo vamos a hacer, eliminamos las plusvalías en dos fases, la última en el pleno anterior, si no recuerdo mal, y hoy vamos a bajar el IBI otra vez, y lo vamos a dejar al 0,58, creo. Con lo cual, esto es lo que refleja la cuenta general. No es eso de que tengamos el dinero en el banco. No, no, el dinero se gasta. Claro que se gasta el dinero. Y esta mañana me decía una empresa, pues a ver cómo le explicáis a otros ayuntamientos de dónde sacáis el dinero para hacer las inversiones que hacéis. Claro, si no paramos de hacer inversiones, vamos a renovar ahora todo, ya está en licitación, todo lo que, el paseo, que al final, haciendo cuentas, es más barato renovarlo entero que repararlo. Y lo vamos a hacer entero. Lo vamos a hacer. Y eso lo admite el presupuesto. Y esas decisiones que se toman y que no se tenían previsto, porque se tenía previsto una reparación en profundidad del paseo, pues el presupuesto admite, tiene margen suficiente para hacerlo nuevo. Y lo vamos a hacer nuevo. Claro, eso es gestión. Y eso es lo que refleja la cuenta general.
Vale, yo le quiero decir antes que nada que el ayuntamiento no es una empresa privada y que no tiene que generar beneficios, sino ofrecer servicios. Es que hay que distinguir que esto no es una empresa privada, sino que tiene que ofrecer servicios a los ciudadanos y las ciudadanas de Las Pedroñeras, que por eso pagan sus impuestos, para obtener servicios de este ayuntamiento. Tales como, por ejemplo, limpieza viaria, porque todos sabemos cómo está el estado del pueblo con respecto a la limpieza. Las calles llenas de basura, etcétera. Entonces, hay que distinguir que esto no es una empresa privada donde el gestor o el administrador busca un beneficio, sino que está para dar servicios. Y, claro, usted me dice que el presupuesto lo gestiona el equipo de gobierno y que cada año genera un presupuesto diferente, y eso es muy falso, porque el presupuesto en todos los años que llevo de concejal ha variado poco, las partidas casi siguen siendo similares o se producen cambios significativos, y yo lo que estoy diciendo es que el presupuesto es la expresión de la acción política prevista para este año por el alcalde y se hace sin tener en cuenta la realidad de lo que hay y por tanto pierde su sentido si no tiene en cuenta la realidad de los impuestos y de lo que va a recaudar y lo que va a gastar, entonces el presupuesto pierde el sentido. Yo le digo solo esas dos cuestiones.
El ayuntamiento no es una empresa privada. El ayuntamiento está efectivamente para prestar servicios y para algo más. Incluso, como casi todas las administraciones, para cumplir una función social, que es hacer de redistribución de la riqueza. Es decir, que la gente que tenga más pague más impuestos, a través de los impuestos pague más, y la administración, en este caso el ayuntamiento, revierta a todos en forma de servicios y de prestaciones. Y eso es lo que hace. ¿Qué pasa? Que los ayuntamientos también hay que gestionarlos bien. Hay que gestionarlos bien, porque si no, no se cumple esa función. Porque si no, lo que se acaba es en la ruina. Lo que se acaba es arruinando a todos los proveedores del ayuntamiento, a los pintores. Bien, vale. Vamos a ser más humildes, que con el ayuntamiento de Pedroñeras tenemos bastante. De Madrid, que se ocupe la señora Carmena. Bien. Porque cuando se gestiona mal, como se han gestionado en general muchos ayuntamientos en España, y este es uno de ellos en el pasado, ¿qué pasa? Que se incurre en un gasto excesivo, y en un gasto que habitualmente no es precisamente el capítulo 6, el de inversiones, el de mejora de infraestructuras, el de mejora de los servicios, no. Normalmente es capítulo 2, gasto propagandístico, como muchos de los que ha leído usted, para quedar bien. Venga a contratar personal, venga a contratar cuando no amiguetes, etcétera, etcétera, etcétera. Venga a tener a la gente contenta, a algunos. Al final, ¿qué pasa? Que los ingresos no son suficientes para cubrir ni siquiera esos gastos. Ya no digo para hacer infraestructuras, para renovar redes, para mejorar las calles. No, ni siquiera para eso. ni siquiera ya para cubrir capítulo 1 y capítulo 2, es decir, ni siquiera para pagar los sueldos y para pagar la luz, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la tentación? Subir los impuestos. Y los impuestos se han subido históricamente aquí. Se ha subido el alcantarillado, se ha subido el agua, se ha subido la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Se instauró las plusvalías, que había ayuntamientos que lo ponían y otros no. Otros ayuntamientos no lo tienen. En este se puso. Y ni siquiera eso es suficiente para cubrir los servicios. Al final, el caos. Al final, deuda, pago de intereses, incumplimientos con los proveedores, se llama a una empresa para que haga zanjas y luego no se le paga en 2 años y se lleva a la ruina a esa empresa, no se paga el gasoil, no se paga la luz, no se pagan las nóminas, no cobran los trabajadores, el pintor ya no quiere venir a pintar al ayuntamiento porque el ayuntamiento no paga y si viene cobran doble, etcétera, etcétera, etcétera. Pues no, eso ha desaparecido. Ahora prestamos todos esos servicios y encima cumplimos con nuestras obligaciones y nos podemos permitir bajar los impuestos. Eso es buena gestión. No es una empresa privada y tiene que generar servicios. Creo que lo ha dicho así, efectivamente. Eso es lo que hacemos. Cuando el ayuntamiento está bien gestionado y hace inversiones, contrata empresas. Esas empresas tienen trabajadores. Esas empresas prosperan. Esas empresas le pagan el sueldo a los trabajadores, que no tiene por qué contratarlos el ayuntamiento. Le paga a los técnicos que necesarios para esas obras. Si asfaltamos, 3/4 de lo mismo con las empresas que asfaltan. Y los servicios, lo que pasa es que si se pueden prestar con 2 empleados del ayuntamiento, 2 funcionarios, pues con dos, no con 10. Porque lo que no es el ayuntamiento es una agencia de colocación habitualmente de conocidos, o lo dejamos ahí, una agencia de colocación, ¿no? En ese sentido hay que gestionarlo como una empresa, hay que gestionarlo como una empresa. Y eso es lo que hacemos. Y claro, por eso tenemos estos datos. Si antes teníamos un remanente negativo de tesorería de 1.300.000 euros, pues hoy lo tenemos positivo. Es decir, el ayuntamiento genera recursos suficientes para cumplir con sus obligaciones y le da un remanente positivo de tesorería. Si antes teníamos un déficit porque gastábamos más que lo que ingresábamos, además de que hoy no se puede hacer porque la ley no nos lo permite, somos capaces de ahorrar y nos permite tener la flota de vehículos en perfectas condiciones, el personal adecuado para prestar los servicios, nos permite comprar una máquina de barrer nueva, suficiente para la limpieza de un pueblo como este. Comprar un camión de limpieza nuevo, o sea, de basuras nuevo. No como antes, que valían más las averías de la máquina barredora y del camión que lo que vale el camión nuevo. Y encima no se le pagaba al taller. Hoy tenemos camión nuevo, máquina de barredora nueva. Hemos incorporado un nuevo camión a la flota de limpieza. Y el pueblo no está más sucio que otros pueblos, no está más sucio. Lo que no va a hacer este equipo de gobierno es tener a 25 barrenderos en la calle a la sombra. No lo va a hacer. Para eso compró una máquina barredora nueva. Eso antes no se podía hacer, ahora sí se puede hacer. Luego sí generamos servicios, sí generamos riqueza, sí generamos empleo y lo generamos ayudándonos de quien realmente lo sabe hacer. Y como estoy viendo algunas personas, si el ayuntamiento tiene que hacer unas zanjas para renovar la red de aguas, se contrata una empresa que está preparada para eso. Y tiene sus trabajadores y paga sus jornales y paga sus impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego no hace falta que el ayuntamiento compre 10 máquinas, contrate a 20, que normalmente luego no van a saber hacer las zanjas. Así lo gestionamos y estos son los resultados. Resultado positivo de tesorería, superávit, lo cual nos permite hacer eso, dedicar más de 1,5 millones de euros a inversiones. Más de 1,5 millones de euros a inversiones, sin pedir préstamos. Y además atendiendo todas nuestras obligaciones de pagos al día. Y además bajando los impuestos. Sé que para alguien de Izquierda Unida eso es complicado de entender. no es que sea complicado, es que es imposible de entender. Pero esta es la realidad. Esta es la realidad. Bien, vamos a votar. Votos en contra. Abstenciones. Votos a favor. 7 votos a favor. 4 abstenciones y 1 voto en contra. Por cierto, no hemos dicho nada, pero si
sí,
la
habéis sí, apuntado. Pero le vale. Preguntaría.
No, pero a efecto de que coste nada la ausencia, por el motivo que sea, ya está. Bien. Punto número 6. Dación en cuenta, aprobación, líneas fundamentales del presupuesto 2019.
Se da cuenta del decreto de alcaldía número 752/2018 de 14 de septiembre por el que se aprueban las líneas fundamentales del presupuesto 2019, del cual ya se informó en Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno de 26 de septiembre de 2018.
¿Una cuestión? No hay que hacer nada. Pero debate sí puede haber.
No sé si queréis, sí.
Esto lo hace la interventora. Así que el debate lo tenéis con ella, si llega el caso. Punto número 7. Ordenanza fiscal número 1, reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno, el 26 de septiembre de 2018, se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable por 4 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Popular y 2 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista. El dictamen que se propone es, primero, aprobar provisionalmente la modificación del impuesto sobre bienes inmuebles en los siguientes términos. Aquí tengo que advertir que en la propuesta de alcaldía y que se llevó a comisión había un error que he detectado hoy, que es en el que la redacción actual pone que era 0,77, pero no, es 0,65, que fue la última modificación que hicimos en el pleno de octubre del año pasado. ¿Vale? Entonces, la redacción actual es 0,65 y la redacción que se propone es 0,58% en el apartado de los bienes urbanos. Segundo, que se somete a información pública por un periodo de 30 días mediante edicto que ha de publicarse en el tablón de anuncios y en el boletín oficial de la provincia para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar reclamaciones o sugerencias. Tercero, que se dé cuenta a este ayuntamiento de las reclamaciones y sugerencias que se formulen, que se resolverán con carácter definitivo o, en caso de que no se presentaran reclamaciones, el acuerdo provisional pasará automáticamente a definitivo. Cuarto, que el acuerdo definitivo y la ordenanza fiscal íntegra deberán publicarse en el boletín oficial de la provincia para su vigencia e impugnación jurisdiccional.
Bien, ¿alguna intervención? Curiosamente no hay intervenciones. Claro, vamos a bajar los impuestos por segunda vez, el IBI. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Venga.
Venga. Respecto a lo que ha dicho anteriormente, esto no es una distribución de la riqueza, sino simplemente que se quita y no se distribuye. Está diciendo que se va a distribuir la riqueza y que el ayuntamiento tiene que ser distribuidor de riqueza y no lo hace. A pesar de que se baje, sigue habiendo ayuntamientos de la zona que pagan menos que este. Así que tampoco se alegre de que usted lleve una buena gestión, porque hay ayuntamientos que pagan todavía menos que lo que va a establecer y tiene un gasto mayor en el capítulo 2 de inversiones y presta más servicios y no los privatiza. Y bueno, y ya hablando, porque no he podido ya responderle, que hay ayuntamientos que pagan menos que este, lo que se va a bajar, que prestan mayor número de servicios, que no los privatizan y apuestan por la gestión privatizada, que tiene un mayor capítulo de inversiones, el capítulo 2, que iba a decir algo ya como se me ha ido, que además también hay que decir que el Pozo Nuevo se va a arreglar gracias al POS, que es de la Diputación y no por dinero de este ayuntamiento, y ya, pues bueno.
He pensado intervenir, pero visto que el alcalde parece que quiere que le digamos algo, solo dejar claro que a pesar de la bajada de impuestos, del tipo impositivo, que eso es así, por mucho que diga el concejal de Hacienda o el alcalde, que no lo entiendo perfectamente, lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir ahora, hace 6 años una vivienda que pagaba 260 euros, ahora incluso con la segunda bajada consecutiva, paga 450, lo vuelvo a repetir porque vosotros repetís que habéis bajado los impuestos. En cuanto a la referencia catastral, que es a lo que se le aplica el tipo impositivo, os puedo asegurar que es de las más altas de Castilla-La Mancha. Un piso en Albacete valorado en 150.000 euros paga 300 euros de IBI. Una vivienda en Las Pedroñeras valorada en 150.000 euros paga 450 euros a pesar de la bajada. Por lo tanto, sí, se ha bajado el tipo impositivo, lo entiendo, pero del dinero de los ciudadanos de Las Pedroñeras sigue saliendo más dinero para pagar el IBI de su vivienda que en cualquier pueblo de la comarca. Yo animo a que vamos a votar a favor, evidentemente, y si lo bajaseis más, solo hay que mirar la recaudación que a través del IBI tiene el ayuntamiento y la que tenía hace 6 años. ¿Se ha bajado el tipo impositivo? De acuerdo. ¿Del bolsillo de los vecinos sale más dinero que salía? Pregunto. Estaremos de acuerdo también, ¿no? Nada más.
Vamos a aclararlo una vez más. Si es que es verdad, porque así nos aclaramos y sabemos dónde estamos cada uno. Vuelvo a decir, lo que está claro es que nosotros nos encontramos el IBI en el 0,83 o 0,85 y lo vamos a dejar al 0,58. Estamos todo el mundo de acuerdo. Bien, luego este equipo de gobierno baja el impuesto del IBI en lo que es competencia suya, que es en el gravamen, en el porcentaje que grava el valor de apuesta. ¿Se recauda más? Sí. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo a la perfección lo que debe hacer un impuesto. Y es que todo el mundo que tenga que pagar, que pague. Lo que no puede pasar es que haya mucha gente que no pague, que es más listo que los demás, se hacen una casa, hacen una reforma, no se van al catastro, no lo inscriben y no pagan. Entonces pagan unos cuantos. Pagan los que cumplen con sus obligaciones y se van al catastro y lo inscriben en el registro y entonces Hacienda pues les fija un valor catastral y el ayuntamiento el porcentaje. ¿Qué hemos conseguido? Que haya más gente que pague. Incluso se contrató una empresa, puesto que los servicios de Diputación a esas cosas no llegan, o los del catastro, incluso a través de Diputación se contrataron empresas para toda la provincia para que aflorasen todos aquellos bienes inmuebles que tenían que pagar y no pagaban. Eso justifica el aumento de la recaudación. Es decir, que hemos bajado el porcentaje de nuestra competencia del 0,85 al 0,58 y recaudamos más porque hay más gente que paga. ¿Qué pasa con el valor catastral? El valor catastral lo fija Hacienda, lo fija el gobierno. Este ayuntamiento en Pedroñeras no es, el valor catastral no es mayor que en otros pueblos. Bien, es verdad que uno de los factores por los que se fija el valor de los bienes de un pueblo es el nivel de renta de ese pueblo. El nivel de renta de Las Pedroñeras es mayor que, por ejemplo, el del Pedernoso. Entonces, los bienes de Pedroñeras, las casas, etcétera, etcétera, en el mercado valen más que en el Pedernoso. Además, el valor catastral se fija normalmente cuando se hace ponencia de valores, que el ayuntamiento lo solicita a Hacienda y se hacen las ponencias de valores. Viene el catastro y hace una nueva revisión catastral y hace una nueva valoración de todos los bienes. La ponencia o la última que se hizo en Pedroñeras data, si no me equivoco, del 90 y tanto, del 92. Nunca hemos querido hacer una nueva ponencia de valores porque implica necesariamente un aumento del valor catastral de los bienes. Y no hemos querido hacerlo. Lo que sí nos hemos acogido es a las revisiones catastrales y actualizaciones de los bienes. Es decir, buscar a todo aquel que no paga para que pague y hacer las revisiones que hay que hacer y mantener esa actualización del catastro o de los bienes que tienen que pagar, pero nunca incluso le hemos parado los pies a Hacienda para decir que no haga una nueva ponencia de valor. Que tarde o temprano habrá que hacerla, porque Hacienda también aprieta. Ayer en las noticias ya escuchaba yo de que uno de los proyectos del gobierno es otra vez hacer una revisión catastral. El gobierno, de vez en cuando, es curioso, pero es un impuesto que gestiona y que recaudan los ayuntamientos, pero que legisla y regula el gobierno. Es de los pocos que pasa eso. Y, por lo que se está escuchando, se va a hacer una nueva revisión catastral y se va a aumentar el valor de los bienes. La última filosofía, lo he dicho aquí algunas veces, o líneas que se seguían, era que el valor catastral de una casa fuese la mitad del valor de mercado. Si una casa en el mercado alcanza 100.000 euros, el valor catastral es de 50. Ese era el objetivo, fundamentalmente, que el valor catastral fuese de 50. Claro, luego hay otros impuestos que también influye todo esto. Entonces, pues muy bien, como le decía yo a la representante de Izquierda Unida, pues hoy los pedroñeros tienen una vez más una buena noticia. ¿Puede subir el valor catastral? Si lo decide el gobierno, lo va a subir. Pero lo que puede hacer el ayuntamiento, que es modificar el gravamen, lo hacemos a la baja. Nos lo encontramos al 0,85 o 0,83 y lo vamos a dejar al 0,58. Eso va a implicar que en valor absoluto vamos a recaudar 100.000 euros menos, en la memoria de la interventora vendrá, con la recaudación de este año, para el año que viene. Pero lo que procuramos es que pague todo el mundo y al final recaudamos igual o más. Pero que pague todo el mundo. Y todo aquel que haga una obra y todo aquel que haga una casa termine pagando. ¿Que se han incrementado el valor catastral de los bienes? Sí, los gobiernos han aumentado el valor catastral. Y luego, cuidado con una cosa. No pongamos ejemplos de decir, no, es que yo pagaba no sé qué y ahora es que estoy pagando cuatro veces más. Porque a lo mejor lo que es el que dice eso es que ha tenido una revisión catastral y resulta que no, a lo mejor estaba pagando como solar o como casa vieja, ha hecho la casa nueva, lo ha pillado el catastro, lo ha pillado Hacienda, ha tenido que pagar cuatro años, se ha ahorrado a lo mejor cinco, seis o siete, y claro, le han aumentado el valor catastral del bien. Antes pagaba 200 y a lo mejor ahora paga 1.000. Pero esas diferencias suele ser porque ha habido una revisión catastral. Pero bueno, la buena noticia, y yo creo que estamos de acuerdo y que todos vamos a votar a favor, es que nuevamente estaba el IBI en el 0,65 y lo vamos a dejar en el 0,56.
Sí, que quede claro que aquí nunca hemos defendido que no se tenga que pagar impuestos el que haya hecho una casa nueva, una obra nueva, y que no tengamos todos que cumplir con las mismas obligaciones. Eso que quede claro, en primer lugar. En segundo lugar, no es el caso de los recibos que yo he revisado bastantes, son casas que no se han tocado desde hace muchos años, y vamos, si no vamos a discutir más de este tema. El que antes pagaba 250 y ahora paga 400 está pagando más. ¿El motivo cuál es? Pues que ha subido el gobierno del país. Pues vale, pues será ese. Pero de la cartera de los ciudadanos, de las pedroñeras, sale el doble de dinero por una vivienda que salía entonces. ¿Lo habéis bajado? Pide la palabra y hablas a Israel. A ver. Eso es. Quiero decir, el doble no, un 70% más. Si de verdad queríais seguir recaudando lo mismo y teníais esa intención, pues... Es que lo que votamos, evidentemente lo vamos a votar a favor, pero que si hay margen, pues que se baje más, para que los ciudadanos de las pedroñeras no tengan que sacar más dinero del que estaban sacando hace 6 años, y como bien dice el alcalde, si lo dice bien, que donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los vecinos, pues aplíquese.
Eso queda muy bien, pero entonces, ¿por qué cuando eras concejal subiste el IBI el 30%? Porque es que tú eras concejal y subiste el IBI de las pedroñeras el 33%.
Pues yo quiero pagar lo que pagaba.
Pide
entonces
la palabra, que ya la has consumido y eso. Claro, claro, Javi, es que claro, A ver, si sube el valor catastral y el Partido Socialista aumenta en lo que tiene competencia un 33%, pues no se hubiese incrementado lo que tú dices, que no es el doble ni mucho menos lo que ha aumentado el valor catastral, sino que tendría que pagar la subida del valor catastral más el 33% que le ha metido el Partido Socialista.
Pido la palabra, pero no lo hicimos. Ya
pido la palabra. No, sí lo hiciste y subisteis el 33%, el IBI. Al máximo legal, prácticamente. Rayando el máximo legal. Ya no lo podíais subir más. Ya no lo podíais subir más. ¿Qué hemos hecho nosotros en las competencias que tenemos? Bajarlo del 0,83 al 0,58. Eso es así. Eso es así. ¿Se paga más? Pues ha podido haber el aumento catastral, porque además también ha habido las revisiones catastrales, y menos mal que el catastro no ha hecho una nueva ponencia. Pasan los años y se actualiza también el valor de todos los bienes, ¿eh? De todos los bienes, hay una actualización al alza también. Pero los vecinos de Las Pedroñeras hoy pagan en lo que es competencia y lo que puede hacer el ayuntamiento un 30 y tantos alto, 30, del 0,58 al 0,83, menos de lo que lo dejó el Partido Socialista, donde tú además eras concejal. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Ya está. Y yo a lo mejor, ¿pero querías recibir el sueldo que recibía entonces también otra persona? Seguramente que no. Seguramente que no. ¿Eh? ¿O querías que valiesen los ajos, por ejemplo, lo que valían en el año 60? No. No. El valor de las cosas no es el mismo. ¿Eh? Entonces, lo podemos enmascarar que sí, sí. Yo antes me compraba un coche y valía en pesetas 150.000 pesetas. Ahora eso te cuesta uno de quinta más, ¿verdad? Pero además que no es verdad que paguen, que los que salen más dinero de los vecinos de Pedroñeras, sí, fundamentalmente es la consecuencia de cuando gobierna el Partido Socialista, que normalmente los tienen que pagar bastante más. ¿Eh? Bien, y yo creo que eso es lo que te quería aclarar y la cortaba así de esa manera.
Vale.
Venga, a ver si has tenido una revisión. A ver si has tenido una revisión catastral. Venga, vamos a votar esto. Venga. Venga, votos en contra, abstenciones, votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Dación cuenta de resoluciones de la alcaldía.
Se da cuenta de las resoluciones de alcaldía dictadas desde el 1 de agosto hasta el 25 de septiembre de 2018, que se corresponden con los decretos 639/2018 a 784/2018, copia de los cuales ha sido puesta a disposición de los concejales con la convocatoria del presente pleno.
¿Alguna cuestión sobre algún decreto?
Yo quería preguntar por un decreto, es que ahora no estoy segura del número porque he apuntado varios. ¿Es para un juicio que va a haber con Bankia, para que explique por parte de este ayuntamiento, que ha pedido a la Diputación que le dé los equipos de... pues para que explique?
Si no recuerdo mal, es que Bankia ha reclamado una plusvalía. El ayuntamiento, la interventora, ha aplicado la plusvalía que considera que tiene que pagar a lo mejor alguna casa que ha embargado Bankia o que tiene Bankia y que han vendido o que han comprado en eso, y no está de acuerdo. Lo famoso que salió en la tele de que hay, como tienen ya, por ejemplo, por ampliar información, los de lo que es ahora Carrefour, los propietarios anteriores, que es una empresa catalana, recurrieron una plusvalía que le aplicó el ayuntamiento, y con los mismos servicios jurídicos de la Diputación, pues el ayuntamiento le ganó la reclamación a Carrefour. Y es un bien que no está de acuerdo Bankia con la plusvalía que se le aplica.
Vale, pues ya hago dos cosas aquí. Que Elisa no ha puesto las facturas en los decretos. Y luego, ¿por qué se ha sacado el dinero de la partida del concierto de Marco de la parte de la Feria Internacional del Ajo?
Sobre la primera observación, no te puedo decir porque no es voluntad mía y ya lo hemos dicho desde que tenemos o desde que está la intervención.
El expediente lo tenía asignado.
Lo tiene asignado y, bueno, vosotros habláis habitualmente con ella y luego os dice que no sé qué y luego la da y no sé qué, pero bueno, pero ya está. Sobre eso no te puedo decir nada. Sobre la Feria del Ajo hemos dicho que queremos hacer, y lo hemos dicho públicamente, aparte de lo que es específicamente la feria, complementarla con actividades paralelas como otras que ya existían y otras que se van incorporando para generalizar la fiesta, para que tenga más notoriedad y para también aprovechar de que ir un poco dividiendo la fiesta, que no se concentre todo en los días de septiembre, sino que durante el verano pues también haya cosas, ¿no? Y entonces, pues, si se asigna al presupuesto de la Feria del Ajo, es simplemente pues una cuestión presupuestaria, pero porque estamos en el fin de semana de la Feria del Ajo. El dinero sale del mismo sitio.
De otros decretos, que he visto ya varios decretos de desperfectos que paga el ayuntamiento porque los trabajadores han hecho alguna, pues, podar y han podado a lo mejor debajo de un vehículo y han tirado, pues, las ramas y eso, para ver si se pudiera evitar, porque es que han varios decretos ya de factura sobre daños de desperfectos, de que se ha cortado el seto, había un coche debajo y el dueño del coche, pues, reclama dinero al ayuntamiento y es un dinero que al final es de todos los vecinos porque proviene de los impuestos y estamos pagando cosas que se puede solventar porque es un descuido que quieras que no, que se puede evitar.
No sé qué me está apuntando la interventora sobre el procedimiento. Esas son las reclamaciones, la secretaria. La interventora no está. Las reclamaciones patrimoniales no siempre son por actuaciones o actos del personal del ayuntamiento. No sé cuál será el caso, pero bueno, puede pasar que dando marcha atrás del camión le dé, a mí me fastidia un montón también, pero es que también ya hemos llegado a un nivel de exigencia que hace aire y un contenedor sale rulando y le da un coche y hay que pagarle el coche. O alguien se tuerce el pie con un bache o con lo que sea y el ayuntamiento es responsable. Es responsable o se presenta la reclamación. Luego, pues, se tramita conjuntamente con la compañía de seguros de responsabilidad civil. Unos prosperan y otras no prosperan. Esa que en concreto, pues, no sé cuál será. Si es una cosa ocasionada por algún trabajador del ayuntamiento, pues, sí, imagino que a propósito no lo habrá hecho. Pero algunas veces, a ver, tampoco son los cuidadosos que debían ser. Esa es la verdad. ¿Alguna cosa más?
Una pregunta, no sé si es un error o un lapsus del alcalde, luego lo podrá comprobar en la grabación. Has dicho que se va a pavimentar el barrio de los Viveros. No sé si te habrás equivocado.
A ver, ¿eso ya es como si preguntas o...?
Sí. Ah, vale, vale. Es que pensaba que había terminado Lorena, como se ha callado. Vale, vale.
Ruegos y preguntas, que es el punto número 9.
Vale, la pregunta no hace falta que te la repita, ¿no? Lo digo en ánimo constructivo. Hay dos o tres calles en la parte de los Viveros que en algunas zonas hay hasta 30 averías como en 150 metros. En la calle donde vive Israel, lo ha visto él, no hace falta que lo diga yo. Si bajas a ver a tu padre ahora en estos días, hay una esquina en la que es permanente la avería. Lo digo porque se tenga en cuenta, como has dicho, pavimentar, me imagino que irá a la renovación de la red si es que es un proyecto del equipo de gobierno y no es un lapsus.
No es ningún lapsus. En el barrio de los Viveros se va a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho en el barrio de en el barrio del Pozo Nuevo. A ver, las calles céntricas pues se han repavimentado 2, 3, 4 veces, las que es verdad que tienen más tránsito y lógicamente pues tienen más desgaste y hay que repavimentar. Pero, por ejemplo, en el barrio de los Viveros hay calles que yo creo que no se han repavimentado desde que se asfaltaron por primera vez. Seguro. Esas averías las hemos visto, las hemos recorrido todas las calles y se va a asfaltar todo el barrio de los Viveros y se van a hacer la renovación de redes que consideren oportuno por el número de averías que ha habido, por ejemplo, como en la calle donde vive Silvestre, no sé cómo se llamará la calle, travesía de no sé qué, travesía de Retamares o travesía de esto. Bueno, ahí hay 4 o 5 averías y efectivamente se van a renovar redes y se va a asfaltar todo el barrio de los Viveros, desde el parque de municipal, el de eso, al parque de los Viveros y desde la carretera casi hasta la Juan 23. Hasta la Juan 23, no, hasta la Doctor Salazar, porque la parte esta del parque ya se repavimentó con un post. Eso hay que sacarlo todavía a licitación porque están elaborando el proyecto y vendrá después, pero sí se va a hacer. ¿Alguna pregunta más?
Sí, yo quería preguntarle por el estado de las gestiones para la adjudicación de la piscina cubierta, si se ha adjudicado ya y si es así, pues qué empresa se va a hacer cargo y qué condiciones del contrato, duración e importe.
Vale, una vez rescindido el contrato y ya pasado a mejor gloria la anterior empresa, la piscina de verano la ha gestionado directamente el ayuntamiento, se han sacado los pliegos porque también lleva su tiempo, se han sacado prácticamente los mismos pliegos con los que se gestionaba la piscina anteriormente. Es decir, un canon de 50.000 euros, no se ha incrementado el canon, y prácticamente con las mismas condiciones. Bien, es verdad que ahora las instalaciones, pues unas cosas están mejor y otras están peor, después del uso y después del desgaste y después de que alguno incluso ha habido algún listo que ha pretendido también llevarse lo que no era suyo y ha tenido que intervenir la policía también. Pero ya se hizo los pliegos, se sacaron a licitación, se presentó una oferta por parte de la empresa, no sé exactamente cómo se llama, pero es la Casa del Agua de Cuenca. Es decir, la misma empresa que empezó con la gestión, la de Pedroñeras. Que luego la empresa se dividió y nos tocó a nosotros el elemento de anterior. Esta en realidad es la empresa matriz, la que empezó a gestionar Aguas de Cuenca y la que hizo la piscina de Cuenca, y que gestiona otras cosas. Luego Termalia fue una escisión de una UTE que había, que gestionaba algunas instalaciones, y hubo un cambio de acciones o cosas así, y unos se quedaron con la Casa del Agua, con la gestión de las piscinas de Cuenca, y otros se quedaron con la de aquí. Y el de aquí fue el que al final tuvimos que rescindir el contrato. El contrato ya se hizo la mesa de contratación. La mesa de contratación emitió el dictamen de adjudicación y lo que se está intentando pues es ya ponerla en marcha y abrirla cuanto antes. ¿El qué? 2 años. No, me parece que eran 2. Me parece que eran 2. ¿Alguna cosa más?
Sí, que relacionado con esto, que cuándo se va a devolver el dinero a los abonados de la piscina cubierta. Y luego también ya hago la otra sobre, como he visto los decretos, también se ha privatizado la gestión del Museo del Ajo. ¿Es oro para el montaje o solo es el montaje de lo que se va a gestionar la empresa, lo que quería montar, o cuándo se ve la provisión para abrir el Museo del Ajo?
A ver, son 2 cosas. La piscina cubierta, es verdad que se hizo un llamamiento a todos los usuarios de la piscina que hubiesen pagado entradas o abonos o tal, y no se les hubiese prestado el servicio cuando cerró la empresa. Y entonces hemos barajado 2 posibilidades: una, devolverle el dinero, que el que quiera se le va a devolver el dinero, y otra, que quizás sea más cómoda para la inmensa mayoría de los usuarios e incluso para el ayuntamiento, que es canjearlo por entradas y por abonos de la nueva temporada. Si quedaron pendientes un mes de baños, pues se le da otro mes de baños en esta temporada y ya está. Y eso, lógicamente, habrá que pagárselo a la empresa que gestiona la piscina a costa de la garantía que en su día depositó la empresa en este ayuntamiento, que creo que es de 25.000 euros. Cualquiera de las dos cosas se puede hacer y luego pues la interventora también seguramente tiene algo que decir, pero hasta casi yo creo que es más cómodo decir, pues se te canjea por baños de la, o actividades de la nueva temporada. Sobre el Museo del Ajo, se ha adjudicado lo que son las obras de musealización, que es lo que se sacó a licitación, con un proyecto elaborado por el señor Ledezma. Se ha sacado la licitación, concurrieron dos empresas, se lo ha quedado una. Están haciendo las terminaciones y perfilando la ejecución de ese proyecto y tal y cual. Y se trata simplemente de las obras de musealización, no de nada de la gestión del museo. Que las obras se están haciendo a punto de empezar y que, según dicen ellos, no llevarán mucho tiempo. Ya que el museo estará en marcha relativamente pronto. ¿Alguna pregunta más?
Sí, al hilo de la piscina cubierta, queremos saber cómo se ha resuelto la denuncia que en su día se le puso a Termalia por el fraude eléctrico. Si esa denuncia sigue recayendo y es responsable únicamente Termalia o repercute en algo en las instalaciones actualmente.
A ver, por lo que yo sé, la sanción la pone Iberdrola a Termalia. No a la instalación, es al titular del contrato que tiene, y es un contrato privado entre Termalia y Iberdrola. Nosotros ya le hemos pedido a Iberdrola el enganche de la luz, puesto que nosotros primero nos tenemos que enganchar y después, según dicen los pliegos, la empresa tiene que asumir ese contrato. Entonces, pues yo me imagino que Iberdrola intentará cobrarle a Termalia, pero el ayuntamiento ahí no tiene nada que ver. Que ahora Iberdrola puede decir o puede intentar, vamos, yo esta mañana hablaba con el gestor del ayuntamiento y me decía, en principio, el ayuntamiento no tiene nada que ver con Termalia. Es decir, es un contrato que tiene Termalia e Iberdrola. Ya intentará cobrarle a Termalia como pueda. ¿Alguna cuestión más? Por parte del público, ¿alguna pregunta sobre, venga, de interés municipal o sobre el orden del día del pleno? Me dice la secretaria que primero levanto la sesión, que se da por concluida y se abre.